En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria saluda a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 26 de enero de 2024. Comenzamos.
Hace ya tiempo te volviste.
Y vamos con la agenda de los próximos días. Esta tarde a las 5 de la tarde en la Sala Carlos Abaitua, en la calle Vicente Goicochea número 5, charla organizada por la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Será a cargo del sacerdote conciliario de la Hospitalidad Alavesa, Juan Manuel Ochoa de Aspuru, bajo el título Mirando a la Virgen de Lourdes. En ella, en esta conferencia, acercará a todo el que participa, a todo el que asista, acercará la figura de la Virgen de Lourdes, aparecida hasta en 18 ocasiones en la famosa gruta de Massabiel, en Francia, y uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Esta tarde, a las 7 de la tarde, convocados por el obispo, los jóvenes de la diócesis se reúnen con el pastor para charlar sobre los temas de fe, juventud y vida, con una tarde donde la oración y la adoración también tendrán su espacio. Hoy viernes, recuerden, desde las 7 de la tarde, en la iglesia de Jesús Obrero, en la calle Francia, con Monseñor Estreaga. Mañana a las 12, Estíbaliz acogerá a periodistas y comunicadores para celebrar el jubileo de Estíbaliz concedido por el Papa Francisco por el Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Los participantes de distintos medios de comunicación atravesarán la Puerta Santa y celebrarán una misa jubilar, para después tener un pequeño picoteo donde poder charlar distendidamente. Mañana a las 12, en Estíbaliz, jubileo de los periodistas. Y también mañana desde las 6 de la tarde, celebración ecuménica por la unidad de los cristianos. Esta semana pasada el Papa nos pedía que rezáramos por la unión de las iglesias cristianas, y mañana la iglesia de San Cosme y San Damián, en el barrio de Santa Lucía de Vitoria, acogerá una celebración cristiana de unidad con ortodoxos, católicos, anglicanos, evangélicos y grecolatinos. Os animamos a sumaros a esta celebración donde Jesús es quien nos convoca y quien nos une. Y el martes 30 es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Como es habitual, la Delegación de Jóvenes de la Diócesis de Vitoria convoca a todos los colegios de la Iglesia presentes en la ciudad para un acto de sensibilización. Para que nos hable de ello tenemos a José Holgado, que es profesor de IBIDE y responsable del área de juventud de la Diócesis de Vitoria. José, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tienes preparado para este martes?
Bueno, pues nos vamos a juntar ahí más de 900 alumnos de momento, porque todavía me quedan 3 colegios por mandarme números, pero digamos que superaremos el millar de alumnos y de colegios religiosos de la diócesis de Vitoria. Todos los colegios religiosos de la diócesis se han sumado a esta iniciativa llevada a cabo por la delegación y que ya tiene tradición en esta diócesis, a las 12:30. Se titula esta vez Colores de Paz, a partir de un cuento que van a trabajar en primaria, donde pues se habla del sol y la nube, cómo son necesarios ambos para la vida, son compatibles y son necesarios tanto el sol como la nube, y cómo la unión de ellos crea el arco iris, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a colorear la paz, pues vamos a darle color a la paz, ¿no? Es decir, la campaña este año se basa en que para que haya un mundo en paz tenemos que vivir en esta pluralidad, en esta diversidad, de un modo de encuentro, ¿no? Es decir, no podemos eliminar al otro, ¿no? Es necesario el otro, el diferente, ¿no? Para que pueda haber una cultura de paz y de encuentro.
¿Cómo viven los chavales, los escolares, esta jornada? ¿Cómo la preparan? ¿Cómo poner énfasis en esto que nos has contado tú ahora?
Pues fíjate que yo algunas veces digo, llevamos muchos años con esta iniciativa y yo digo, igual llega el momento de cambiarla o de quitar, y todos los años me lo planteo, pero veo que todos los años tanto los colegios responden todos al unísono como los chicos y chicas, ¿no? Estos chicos y chicas han estado trabajando este tema durante esta semana por medio de unos materiales que hemos preparado desde la delegación para las diferentes etapas educativas. Llevarán un lápiz grande donde cada uno con su color y con una pequeña frase, con un pequeño compromiso de ese colegio para en estos tiempos de tanto conflicto, de tanta, digamos, encoramiento, polarización, como se dice ahora, pues ser ellos un ejemplo de encuentro, ¿no? Colegios diferentes que nos encontramos todos para decir que en esa diversidad todos queremos la paz.
José Holgado, pues lo has explicado muy bien. El próximo martes a las 12:30, en principio en la Plaza de los Fueros será.
Eso es. Yo creo que esperemos que siga este tiempo primaveral y podamos disfrutar eso. En el caso de que lloviera o de que, digamos, helara, vamos a decir, ¿sí?, pues lo haríamos dentro de la Catedral Nueva de Vitoria.
Muy bien. Vale, José Holgado, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Vale, gracias.
Y el jueves 1, como todos los primeros jueves de mes, círculo de silencio a las 8 de la tarde en la Plaza del General Loma. Silencio, reflexión para denunciar situaciones injustas y de insolidaridad por las que atraviesan vecinos de nuestra ciudad. El próximo 2 de febrero, la Facultad de Teología celebra a su patrón, Santo Tomás de Aquino. Desde las 11:30 de la mañana, el edificio del seminario acogerá varios actos con la charla magistral como protagonista. Este año será a cargo del jesuita don José Carlos Copeu, quien tratará el tema de la secularización. Y ya está abierto el plazo para participar en la Fiesta de las Candelas, organizado por la Cofradía de la Virgen Blanca. Será el domingo 4 de febrero en la parroquia de San Miguel, frente a la capilla de Nuestra Señora la Blanca, donde se invita a todas las familias a presentar ante la patrona de Vitoria a los más pequeños en la casa. Para participar bastaría con llamar antes del día 2 de febrero al 945-27-70-77, repetimos, 945-27-70-77, o enviar un email a info@cofradiavirgenblanca.com. Invitamos a todas las familias a poner bajo el manto de la Virgen Blanca a los más pequeños de la casa. Y días atrás tuvimos en nuestra diócesis a Luis Santa María del Río. ¿Quién es Luis Santa María? Bueno, pues es uno de los mayores expertos en sectas y la verdad es que muchos se quedaron con las ganas de acudir, ya que fue en Salvatierra, no fue en la capital, no fue en Vitoria. Así que le tenemos aquí con nosotros unos micrófonos para que nos cuente un poquito cómo fue esa jornada y también nos haga un resumen de lo que trató. Luis, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, José Antonio?
Pues muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás con una agenda muy copada, pero siempre es un placer escucharte. Contábamos aquí en Antena, pues al inicio del programa, cómo íbamos a hablar con uno de los mayores expertos, porque la verdad es que las personas que asistieron nos dijeron que efectivamente controlas mucho el tema y muchas personas se quedaron con las ganas. El título de esta charla era Cuando se nos meten las sectas en casa. ¿Qué pasa cuando se nos mete una secta en casa, Luis?
Pues que nos damos cuenta de que no es ni un tema del pasado, ni un prejuicio que hay por ahí, ni una etiqueta intolerante hacia grupos que piensan distinto o son más pequeños y novedosos, sino que es una realidad que se nos mete en casa, que sufren muchas familias, que está también ahí en Álava. Es decir, están las sectas, están dañando y hay que estar alerta para saber cuándo llegan, cómo actuar.
¿Y cómo está uno alerta? ¿Cómo puede detectar que una secta está intentando captarle?
Pues lo primero es tener formación. Algunas personas al terminar la charla del otro día decían, es que nos vamos con más preocupación, mucho más preocupados de lo que vinimos. Y bueno, pues eso es buena señal, ¿no? No hay que tener miedo, ni hay que sospechar de todo, ni ser críticos con todo de una forma extrema, pero hay que tener cuidado ante tantas ofertas atractivas, con un escaparate bonito, delicioso, diría yo, con esas soluciones fáciles o remedios mágicos para problemas complejos como son los de nuestra salud mental, las relaciones familiares y personales, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que aprovechan las sectas, estas necesidades, estas vulnerabilidades, para ir hacia nosotros, para intentar atraparnos.
Porque estamos hablando de sectas de carácter religioso, ¿o hay un abanico más amplio?
Hay un abanico mucho más amplio, aunque en el análisis podamos decir, en el fondo, se trata de una patología de la religión, de una versión enfermiza, de un sucedáneo dañino de lo religioso, pero la verdad es que las sectas no siempre tienen apariencia ni ropaje religioso. Y esto puede confundir a mucha gente. ¿Por qué? Porque cuando aparece alguien con una bata blanca, con sus títulos universitarios, ciertos o falsos, esto hay que decirlo, y nos dicen que tienen solución para nuestros problemas, nos abren la ventana del autoconocimiento, nos invitan a meditar, cosas que parecen más terapéuticas o psicológicas que religiosas, y dicen, bueno, esto no es una secta porque la secta final es algo religioso. Pues cuidado con esto también, porque las que más éxito tienen, las que más crecen hoy, están por ese ámbito del bienestar, del crecimiento personal, del coaching, todas estas cosas que están alejadas al menos de nuestra idea tradicional de religión.
Luis, se me ocurre una pregunta que a lo mejor no es una buena pregunta, pero Hablamos de la vulnerabilidad de las personas, pero también cuando nuestra sociedad, como está pasando ahora mismo, también es una sociedad un poco vulnerable en su conjunto, ¿no? Pues con una crisis identitaria, una crisis social, una crisis donde no sabemos reconocer los aspectos más fundamentales. En esos momentos de crisis en los que estamos también ahora en Occidente, en España, aquí también en el País Vasco, ¿es más fácil que las sectas puedan penetrar?
Efectivamente, y de eso hablábamos en la tertulia, porque mi charla del otro día fue a lo mejor una hora, yo creo, así, pero estuvimos hasta las dos horas porque había tantas preguntas, tantos comentarios, tantas también apreciaciones críticas de lo que yo había dicho, y decíamos esto, ¿no?, que lo que tú mismo indicas, se cruzan las vulnerabilidades personales, también los momentos de crisis personales, con esas vulnerabilidades sociales. Es decir, estamos en una sociedad en crisis, una sociedad que lo decimos falta de valores, en la que hay tanta gente sola, en la que fallan las relaciones afectivas, en la que también pues hay una pérdida de ese sentido de la vida por la secularización social, ¿no? Entonces, cuando ha retrocedido lo emocional, lo afectivo, y cuando ha retrocedido lo religioso, pues tenemos ahí un caldo de cultivo ideal para que nazcan, crezcan sectas y tengan éxito y lleguen a la gente, lleguen a todo tipo de gente, esté pasando por un mal momento o no, porque la que sí que está pasando un mal momento, como tú bien decías, es nuestra sociedad y nuestra cultura actual.
Luis, vamos a ponernos en el punto negativo. Hemos caído en una secta, estamos dentro de una secta, estamos atados y arrinconados por la presión a la que se nos somete. ¿Es fácil salir de ahí? ¿Cómo se puede dar un paso adelante y dejar ese infierno?
Ya, es difícil. Es difícil, hay que decirlo. Es muy difícil salir de una secta, pero es posible, ¿eh? Porque si no, ahora vienen los agobios cuando una familia tiene este problema, y ahí son tantas, porque yo recibo a diario un goteo, y lo mismo a todas las personas y asociaciones que nos dedicamos a esto, pues yo siempre digo, es posible, pero es muy difícil. Entonces, una persona es muy difícil salir, entonces necesita la ayuda de alrededor. Y viendo el reverso, ¿qué le digo a las familias o a los amigos a veces que vienen porque un ser querido, un ser cercano ha entrado o está entrando en una secta? No podemos pretender sacarlo de la secta. Tenemos que ayudar a que esa persona salga por sí misma. Salga por sí misma con esa ayuda. Tenemos que acrecentar la cercanía, la comunicación, el diálogo, el cariño, la paciencia con esa persona en una especie de asedio, digo yo, estar siempre al tanto de ella para sembrarle dudas, hacerle preguntas que le hagan pensar. Porque si vamos de frente, si vamos muy directos, si vamos y decimos estás en una secta, ese pequeño hilo que queda todavía, que la secta no ha sido capaz de cortar, la propia familia es la que puede ya hacer definitivo ese aislamiento que está buscando la secta.
Luis, a modo de resumen, quizá, ¿puedes decirnos o enumerarnos las más peligrosas que están en nuestro alrededor, en la zona de Vitoria y de Álava, en el conjunto de España, para que las personas que nos estén escuchando puedan estar un poco en alerta?
Pues yo miraría a los dos extremos de ese universo grande que es el de las sectas, ¿no? Un extremo es el ya conocido por todos, el de las sectas de toda la vida, que muchas de ellas, como tienen un contenido y una apariencia religiosa, pues parece que ya no son tan dañinas, ¿no? Pues grupos como los Testigos de Jehová, por poner un ejemplo bien conocido de todos, ¿no?
Sí,
pues parecen tan normalizados, bueno, pues siguen haciendo daño a un montón de personas, y por más que nos parezca un grupo religioso positivo, de hecho es legal, bueno, pues sigue siendo pues un grupo sectario. Y en el otro extremo estarían esos grupos pequeños, desconocidos, a veces sin nombre, que se esconden tras institutos terapéuticos, y no voy a decir grupos concretos, pero sí realidades concretas que son las que nos venden, las que actúan de señuelo en las redes sociales, cosas como el Reiki, las constelaciones familiares, la terapia Gestalt, todo esto, los registros akáshicos, que parece tan atractivo. Hay muchas veces también detrás del yoga y el mindfulness, que son cosas serias, pero que hay que discernir mucho y hay que ser muy crítico ante cualquier oferta de yoga o mindfulness. Todas estas cosas está siendo la gran red que arrastra a más peces en esto de la captación sectaria, y también en vuestra tierra, por lo que he visto, porque además de dar la charla he tenido varias reuniones con familias afectadas, con personas que han salido de sectas, también hay entre vosotros.
Claro, aquí, ahora que has nombrado el tema del yoga, hace bien poquito el Papa Francisco desde la Santa Sede se nos avisó que la práctica del yoga tiene una vertiente peligrosa. No nos referimos, evidentemente, a la práctica deportiva física, porque el yoga tiene una vertiente más emocional, más, digamos, más espiritual, no sé si es la palabra. ¿Es ahí donde te refieres tú?
Claro, efectivamente, porque a veces es muy difícil desligar la práctica de esa filosofía que hay detrás, porque el yoga procede del hinduismo, al igual que el mindfulness procede del budismo, es meditación budista pura, ¿no? Entonces hay que ver si lo que me están ofreciendo y lo que yo necesito y busco es ese ejercicio, o ya es algo que engloba lo físico, lo psíquico, lo espiritual y muchas veces también lo sectario, porque genera dependencia de un maestro que se convierte en el gurú, que manipula y somete la vida de la persona que ha ido a practicar yoga.
Luis, nos encantaría estar muchísimo más tiempo hablando de esto contigo, porque es un placer escucharte, te expresas muy bien, muy claramente. Pero bueno, te iba a decir que nos encantaría tenerte de nuevo por aquí, por Vitoria, porque créeme cuando te digo que mucha gente se enteró y digo, joder, pero ¿y cómo no viene a Vitoria Capital? Claro, pues bueno, pues aquí públicamente algún oyente me estará escuchando, que de los que me lo ha dicho, pues lanzo la invitación para que vuelvas por aquí. No sé si estará en tu agenda próxima, pero bueno, queremos volver a verte porque creemos que es muy necesario.
Yo, si se organiza algo, estaré encantado de ir. Y además he visto también que se me ha pedido desde el ámbito de la vida religiosa y desde el ámbito de la educación, ¿no? O sea, más allá de esa formación general como la que di el otro día, pues estaré encantado de acudir y poder ayudar.
Luis, ahora que nombras a la vida religiosa, una religiosa, y esta es la última pregunta, ya te dejo porque es que además no nos entra en el programa, pero te lo digo muy rápidamente. Una religiosa nos decía que al su convento habían llamado también sectas, por lo que nos contaba. ¿Es posible que a la iglesia, a la propia institución, a conventos, puedan acercarse sectas con el ánimo de manipular o atacar dentro? ¿Es posible eso?
Sí, desde luego, no. Con el ánimo de parasitar, de aprovecharse de la iglesia para legitimarse y dar sus charlas, sus cursos, sus talleres, sus terapias en conventos, casas parroquiales, centros de retiros, colegios católicos, todo eso lo buscan porque son sitios bonitos y porque la gente va a decir, bueno, si esto se hace en un entorno católico no puede ser peligroso y no puede ser malo.
O sea, que también hay que estar alerta, sí, en ese aspecto.
Sí, sí, muy alerta, sí.
Vale, Luis Santamaría, experto en sectas, miembro y fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de Sectas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, lo dicho, te emplazamos para venir aquí a Vitoria en las próximas fechas.
Pues si Dios quiere, hasta pronto.
Gracias, un abrazo, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la Librería Diocesana, aquí en la calle Vicente Goicoechea, junto a la Catedral Nueva, para este fin de semana.
Buenas tardes, esta semana os traigo tres novedades. La primera, de la editorial San Pablo, El misterio de los cinco misterios. Esta es una novela en la que se entrelazan varios temas: la adolescencia, la familia, el duelo, la oración, la amistad, la lucha contra las dificultades. Su protagonista es un adolescente que tiene que luchar con varios frentes: el bullying que sufre en el instituto, el duelo por la muerte de su padre y la profunda tristeza de su madre tras perder a su esposo. Una situación que le hace buscar ayuda desesperadamente. La voz de su abuela, de una profunda fe, logra calar en ella, guiándola hacia el descubrimiento del arma definitiva para todas sus batallas, la oración. Misterio tras misterio, y arropada por la memoria de su padre, comprueba que ya nunca estará sola y que en las metas más lejanas se pueden alcanzar con el rosario en la mano. Su autora, Luciana Caro. El segundo libro se titula Cuando muere la persona amada, de la editorial de Scredo Brouwer, y cuyo autor es Enrique Martínez Lozano. No es lo mismo hablar del duelo que ser traspasada por él. En este nuevo libro, el autor nos habla acerca del duelo, relata su propia vivencia dolorida en los tres primeros meses, desde el insoportable desgarro inicial hasta la gratitud vivida como regalo, pasando por un camino jalonado, tanto de añoranzas como de sorpresas, y repleto de enseñanzas. Habla en él de pérdidas y de duelos, pero lo que el autor realmente narra es una historia de amor, que como todas trasciende la muerte. El tercer libro, Tres mujeres judías repiensan a Dios. Tres mujeres judías víctimas del Holocausto. Edith Stein, Simone Weil y Eti Ilesum. Que por caminos muy diferentes, pero con el mismo origen étnico y final trágico, nos aparecen como testigos de una fe inquebrantable y de unos procesos de transformación personal absolutamente únicos. En la presente obra se procura un acercamiento a ellas que, eludiendo tentaciones geográficas, intenta poner de manifiesto cómo esos procesos de transformación personal y de conversión a la fe traen consigo un obligado replanteamiento de la imagen de Dios. El Dios crucificado de Edith Stein, el Dios desdichado de Simone Weil y el Dios indefenso de Eti Ilesum se nos presentan así como un modo de reconducirnos al Dios manifiesto en Jesús, cuyo único poder es el del amor que se expone y no del poder que se impone. Espero sean estos tres libros de vuestro interés y agrado.
Y en enero el Papa Francisco nos pide que sigamos rezando por el don de la diversidad dentro de la Iglesia. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
No hay que tenerle miedo a la diversidad de carismas en la Iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web 16vitoria.org y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana y, sobre todo, feliz jubileo de Estivaliz. No se olviden que seguimos en jubileo. Un fuerte abrazo, agur.
No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na, na. quiero verte, 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 que se acabe ya.